Bienvenidos al episodio 101 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de BIM en Reino Unido. Sí, episodio 101, como lo siento un dálmata, ya dejamos atrás el episodio 100 y hoy, como es costumbre en Bean Level, cada vez que un mes tiene 5 domingos, el quinto domingo toca entrevista. Y hoy estoy muy contento porque me he traído a un viejo amigo, estudiamos juntos el ciclo de delineación, además tenemos casi que unas trayectorias un poco con paralelismo y me lo he traído para hablar de cómo está el BIM en Reino Unido a raíz de la noticia que comentamos hace ya 2 semanas sobre el nuevo mandato BIM de la IPA. Y es que me he traído a David Amaya. David, ¿qué tal estás?
Buenas, Iván, ¿qué tal? Todo bien. ¿Tú qué tal?
Pues bien, aquí grabando el episodio. Estamos además probando nueva plataforma. Es la primera vez que uso Riverside para grabar. Antes usaba Zencast. Y nada, eso, te he traído porque llevas viviendo unos cuantos años ya en Reino Unido, ya hablas inglés perfecto, cabrón.
Bueno,
y
bueno.
Sí, sí. Y ahora, bueno, va a hablar en español en la entrevista porque también es canario como yo, de ahí que estudiáramos juntos. Y lo traigo pues eso, para hablar de BIM en Reino Unido, porque evidentemente tú estás ahí, digamos, en mitad de Reino Unido y pues tendrás clientes de allí. Pero bueno, antes de entrar en harina, cuéntanos un poquito quién es David Amaya, cómo acabaste en Reino Unido, cómo acabaste siendo consultor BIM, dónde estás trabajando ahora y todas estas cosas.
No, sí, perfecto. Pues nada, primero que nada, Iván, agradecerte la invitación. Super happy to estar aquí y colaborar contigo. Y espero que, nada, que saquemos algo que a la gente le guste, ¿no? Eso es lo más importante. Pues sí, llevo 8 años felizmente viviendo en UK, aunque parezca raro, ¿no? Lo típico de la gente habla siempre del tiempo y, ¿no?, de cómo se puede vivir aquí, pero nada. La idea fue, vinimos en el año 2013, vine con mi mejor amigo, o sea, un amigo en común nuestro, Ale.
Un saludo, Alejandro.
Y nada, la idea fue, bueno, ya te imaginarás, en el año 2013, la situación en España para la gente de nuestra edad, bueno, tú y yo más o menos tenemos la misma edad, era horrible, ¿no? No hay ningún tipo de salida laboral. Yo estaba, como bien dijiste, después de hacer el grado superior, me metí en la carrera de aparejadores, ya estaba por el tercer año, y el ambiente era desolador. Y nada, decidí con Ale venirnos aquí a UK, a Oxford, a probar en teoría por un año, mejorar el inglés y nada, y volvernos. Esa fue la idea. Llegamos aquí y nada, aquí sigo 8 años después. He conocido también a mi pareja, a mi chica, que es inglesa, por lo que eso también ha ayudado. Y
ya no te sacan de Inglaterra ya.
Sí, de momento no tenemos la intención de volver, ¿no? Tanto personal como profesionalmente, estoy muy contento aquí. Obviamente siempre hay cosas negativas, como ver poco a la familia, ¿no? Intentamos ir unas 3 o 4 veces a nuestras fabulosas islas, pero sí, estamos muy contentos, ¿no? Y eso también a lo mejor es un punto que podría decir, ¿no? Siempre se asocia a lo mejor Inglaterra de una manera negativa, ¿no? Por, sobre todo el tema del Brexit y por la típico personas que van a España y ese tipo de turismo. Pero yo aquí me siento muy contento, ¿no? Esto es un país que te da la oportunidad de crecer como persona y como profesionalmente. Si tú eres una persona ambiciosa que trabaja duro, aquí realmente puedes hacer lo que quieras, sinceramente. Y sí, como te dije, cuando llegué mi nivel de inglés era horrible. Ahora lo intentamos un poco. Y nada, por supuesto no empecé a trabajar algo que no tenía nada que ver con el sector. Empezamos a trabajar en hostelería durante un año. Después incluso, te lo creas o no, trabajé en la industria farmacéutica por un par de años también. Y eso, más o menos a los 2 años y medio, 3 años, empecé a, ¿no? Y dije, David, yo creo que te vas a quedar aquí por una buena temporada. Y ahí fue cuando decidimos ya empezar a buscar algo de lo nuestro, ¿no? Incluso me he sacado hasta el carnet de conducir aquí, así que te podrás imaginar.
Porque cuando empezaste ya a trabajar de lo tuyo, o sea, tú, que yo recuerde, en Tenerife el tema BIM, pues habrías hecho algún cursito de Revit y tal, pero tampoco eras ningún experto cuando empezaste, ¿no?
No, para nada, como todo el mundo, ¿no? Yo conozco BIM desde el grado superior, desde 2008 más o menos, cuando eso, una persona también que tú conoces fue al ciclo y nos habló de eso, de algo que se llamaba Revit, ¿no? Él llegó a la clase.
Un saludo a Jorge.
Sí, a Jorge.
De la Torre.
Y nada, nos mostró cómo podía crear una sección en 2 segundos en vez de pegarte un par de horas haciéndola. Y de ese momento yo quedé, ¿no? Lo típico, quedé un poco impregnado con eso. Y siempre estuve con la, ¿no? la dedicación y de dedicarme a ello, ¿no? O sea, me preparé. Y cuando ya pude eso, como te dije, después de 2 años y medio, 3 años, digo, bueno, ya este es ha llegado mi tiempo y creo que es el momento de buscar algo.
Y ahí pasaste por distintas empresas de... ¿Qué hacías? ¿Eras el BIM manager o qué hacías en esas empresas donde empezaste?
El primer trabajo como tal fue trabajar como arquitectura technician, que es como se llama aquí, ¿no? Pero era para una empresa que, como se le llama aquí, Design and Build Company, que nosotros hacíamos tanto el diseño del proyecto como lo ejecutamos. Era una empresa pequeña, mediana, más tirando a pequeña, y se centraba más en diseño de interiores, ¿no? Lo que se llama aquí Fit Out Company. Entonces nada, yo
no sabe
entré
inglés, el tío, ¿eh?
yo entré como arquitecto de technician, pero desde el principio, Iván, vi cómo ellos estaban trabajando. Obviamente trabajaban en un ambiente de CAD, un workflow de generando todos los drawings, etcétera, y ahí fue ya cuando me entró como la idea, ¿no? Se me encendió la bombilla de intentar implementar BIM, ¿no? Y ahí fue como más o menos empezó todo. Ya después, si quieres, lo comentaba un poquito más. Después, ahí estuve trabajando bastante tiempo. La verdad, estoy muy orgulloso de esa etapa, de todo lo que hice ahí, ¿no?
¿Conseguiste implementar el BIM, por lo que supongo?
Definitivamente. No, sí, yo personalmente...
¿Cambiaste la empresa de arriba abajo?
Básicamente, yo ahora trabajo en empresas muy grandes, ¿no? Que hacemos proyectos en cualquier parte del mundo, multimillonarios, pero realmente yo me siento muy contento de lo que se hizo ahí, ¿no? Porque cuando trabajas en una empresa muy grande, eres parte de una maquinaria, ¿no? Es una pieza más. Cuando trabajas en una empresa pequeña, pues realmente puedes hacer cambios y ves esos cambios cada semana, ¿no?
Totalmente.
Te sientes muy, ¿no?, resguardado en ese sentido. Así que la verdad que estoy muy contento y por eso trabajé en esa empresa casi 4 años. Después cambié y ahora sí me moví a una empresa, a un estudio de arquitectura con oficina central en Chicago, también con oficina en Londres, y nada, esa es un estudio de arquitectura que se centra básicamente en proyectos de data centers. Y nada, estuvimos también 1 año y medio, 1 año y 6 meses, y desde hace 6-7 meses estoy trabajando como consultor BIM para una empresa llamada Microdesk, también es una consultoría internacional americana con oficina en Londres también, y nada, estoy trabajando desde allí en la oficina de Londres desde hace 6 meses. Eso sí, trabajo de momento desde casa. Eso fue uno de los requisitos también que pedí cuando cambié de trabajo, porque ya incluso después de desde la pandemia. Y nada, estoy felizmente trabajando aquí. La verdad que lo estoy disfrutando mucho.
Porque anteriormente estabas viviendo en Londres, a las afueras de Londres.
A las afueras de Londres, exactamente. Es un sitio que se llama... Es como una provincia que se llama Buckinghamshire. Está literalmente a 45 minutos de Londres. Pero eso, también durante los tiempos de pandemia trabajé desde casa pues los últimos 6 meses también. Y nada, se ve que me gustó.
Está claro que el teletrabajo ha llegado para quedarse y este patrón de gente joven viviendo en grandes ciudades o alrededor de grandes ciudades con todo lo que eso implica a nivel de costes, de horas en coche y demás, en cosas como lo nuestro, que es la consultoría BIM, pues no tiene ningún sentido. Y, jolín, pues me alegro un montón porque creo que somos dos ejemplos y que puede haber mucha gente que nos está escuchando que está en una situación parecida y pues desde aquí decir que es posible y que lo hemos hecho y que estamos muy contentos. Tú, David, en algún sitio de Inglaterra que no es una gran ciudad, no sé cómo se llama donde vives ahora, y yo en Tenerife, ¿no? O sea, que al final, si persigues tus sueños, los consigues, y el teletrabajo es clave en eso, ¿no?
Totalmente.
Sí. Entonces, a ver, esta entrevista es complicada porque David tiene un currículum brutal, ya han visto, ha trabajado en empresas internacionales, ha estado haciendo data center, ha hecho implementaciones BIM, ahora es consultor, y yo no me lo he traído para hablar de nada de eso. Seguramente lo vuelva a traer otro día al podcast porque creo que nos puede aportar mucho, ¿no? Pero hoy, como decía en la introducción, vamos a hablar de cómo está el BIM en Reino Unido, aprovechando esta visión de David, que además es consultor allí y demás. Y la primera pregunta obligada es, ¿qué te parece el nuevo mandato BIM, el que salió hace 20 días?
Pues sí, tuvimos varios webinars en la empresa hace un par de semanas, estuvimos hablando, tenemos buena relación con la gente del UK Framework, y siempre nos vienen a comentar cositas, y la verdad que es interesante. Así un poco, para hacer un highlight, creo que lo más interesante es que es simplemente un update de lo que ya teníamos, básicamente. se centra mucho... A ver, la pregunta, ¿qué te parece? Me parece bien que siempre haya un roadmap y que siempre se prolonguen esos factores de aquí a 5 años y 10 años, ¿no? Creo que es importante mantener esa llama viva para que esto no decaiga, ¿no?
Sí, que no parezca que en Reino Unido el BIM ya está todo hecho y ahora ya para mantenerse nada más, ¿no? Sino siempre en mejora continua.
Totalmente. Es un highlight que realmente dice y viene a adoptar públicamente la norma ISO 19650 como norma oficial. Ya esto ya se viene implementando desde hace un par de años, pero todavía como a nivel gubernamental no se había puesto, ¿no? Entonces es un poco lo más importante, lo que más refleja el nuevo mandato. Y también te habla un poco de interoperabilidad, también de seguridad, etcétera. Pero eso, no lo veo más como un update. A lo mejor puede sonar un poco aburrido, ¿no? En ese sentido, que no sea muy sensacionalista. Pero sí, me parece bien. Y nada, creo que las cosas realmente se están haciendo bien. Al final, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en UK, el BIM obviamente se lleva por el tema gubernamental. Pero realmente, quien está haciendo todos estos documentos, esta transición, es la empresa privada. Y creo que es como se debería de hacer, ¿no? Al final, yo soy gobierno, te pregunto a ti, empresa privada, ¿qué necesitas para realizar qué es esto del BIM? Tú, empresa privada, me dices a mí cómo se tiene que hacer y después yo propongo los documentos y los saco, ¿no? A saco a público.
Sí, porque detrás del UK BIM Framework, detrás del UK BIM Alliance, detrás de todas estas empresas que son las que están creando las guías y demás, realmente, como quien dice, no hay funcionarios, sino que hay empresas privadas que trabajan desinteresadamente para elaborar esta documentación.
Desinteresadamente, sí y no, porque claro, esto va al final a beneficiar su propio business, ¿no?
Claro, están imponiendo a todo el mercado su forma personal de trabajar y de ver el BIM.
Claro, al final cuando decimos, ¿no? El gobierno pide BIM de cierta manera, ¿no? Sí, el gobierno va a pedir BIM para licitaciones públicas, pero realmente el core, el núcleo de este país, como el Producto Interno Bruto, se mueve por la empresa privada. Entonces, uh-huh. si el BIM funciona, es porque la empresa privada realmente lo está utilizando. Y es así, es que no hay otra cosa. Entonces, el gobierno se aprovecha positivamente de ello, y es como debería ser. No creo que una implementación de una metodología como el BIM a nivel nacional tiene que ser dirigida por el gobierno en cualquier país. No lo veía algo positivo, porque realmente la gente que lo está usando es la empresa privada. Entonces creo que en ese sentido se están haciendo las cosas muy bien aquí y me parece genial que el gobierno acepte ese feedback y se cerciore. Mira, yo soy el típico, ¿no? Yo soy el típico que siempre va a todos los seminarios y siempre doy tu punto de opinión. Y lo toman en cuenta, Iván. Lo toman realmente en cuenta y, uh-huh. y se nota que las cosas cambian. Y eso es otra de las cosas, ¿no? Estamos realmente en un momento que tú y yo estamos viviendo esa transformación. Esto, amor, es un poco negativo decirlo, pero realmente gente de la cuarta de tuya y mía, ¿no? Que ya estamos por encima de los 30 años, no vamos a realmente ver el esplendor del BIM, o no del BIM, sino de digitalización a su máximo esplendor. Y es así.
Exacto. Pero
estamos literalmente viviéndolo, cómo se transforma. Uh-huh. Por eso las cosas cambian tanto. Y eso es una cosa de que a veces la gente se queja mucho, ¿no? Que porque la norma cambia tanto, ahora estamos con el ISO y todo esto, ¿no? Pero es que tiene que pasar, porque realmente es que lo estamos viviendo.
Yo siempre digo que los consultores tecnológicos, transformación, siempre estamos como viviendo en el futuro y soñando en el presente, porque estamos como queriendo que las cosas pasen ya, pero no terminan de pasar. Y mira, antes de pasar al siguiente tema, solo una pregunta de... O sea, me parece muy interesante este enfoque que dices de que la empresa privada tenga que liderar y sea la que le diga al gobierno cómo tiene que hacer las cosas, porque sí que estamos viendo que, por ejemplo, en Chile hay una parte muy potente de tiro del gobierno, ¿no? Aunque también le preguntan a la empresa privada, pero es el gobierno quien lleva el peso. En España, yo mismo he sido muy crítico, ¿no? Con la comisión SBIM, que al final pedía voluntarios, pero luego sí que había dinero para los organizadores, pero bueno. Y me parece muy interesante que precisamente en Reino Unido, que es donde mejor funciona todo, realmente sea la empresa privada la que está apoyando al gobierno. Entiendo que el gobierno sí que tiene ese buen hacer de ser los que organizan todo, ¿vale? Pero bueno, que luego el peso esté en la empresa privada, que es la que realmente sabe. Pero solo tengo una pregunta del nuevo mandato, y es que yo leyéndolo veía como que se hacía mucho hincapié en que las administraciones públicas tienen que pedir el BIM de forma correcta. Tenía como varios puntos y todos eran referidos a cómo había que pedir el BIM. Entonces, en tu opinión o en tu experiencia, la administración pública británica, una vez han salido los mandatos, como el de 2016 y demás, ¿han sabido pedir el BIM correctamente o están pidiendo los 500 y estas cosas? y una vez reciben los modelos, ¿le están sacando partido esos modelos o se está muriendo un poco la fase de operación y mantenimiento en las administraciones públicas?
Sí, respecto a la primera pregunta, te diría que sí, pero también depende, ¿no? Depende de la zona, porque esto va todo, ¿no? Por conti, ¿no? Por provincias también y...
Sí, imagino que el Ayuntamiento de Londres sí. Tiene un equipo brutal, pero a alguien más modesto le cuesta
sí.
Un poco.
Lo que sí te puedo decir con certeza es que aquí se invierte en eso, ¿no? Se invierte en gente con conocimiento, ¿no? O sea, cuando un organismo gubernamental quiere implementar una licitación BIM, normalmente va a contratar a alguien que controle del tema. Por ejemplo, nosotros en Microdesk trabajamos con muchos proyectos públicos, pero no en el lado del cliente, sino en el lado del gobierno. O sea, nosotros ayudamos al gobierno en temas de information management, por ejemplo, con CDE, Common Data Environment y todos estos temas, para poder realmente ayudar y ser esa parte para responder al Exchange Information Requirement y crear toda esta documentación. Uh-huh. Entonces sí, yo creo que sí se pide la documentación de manera correcta, pero también dependiendo de la zona, a eso me refiero. Lo que yo veo importante es que todas estas documentaciones ya realmente te piden lo que tú tienes que hacer. Cuando tú entras aquí en un proyecto BIM, primero tienes que demostrar que capaz eres de hacerlo, ¿sabes? Hay una parte específica que te habla de eso, ¿no? Que tienes que demostrar cuáles son tus BIM Operation System y eso uh-huh. no es un tick boxes, ¿no? Esto es algo que va muy pensado y que lo tienes que demostrar realmente bien. ¿Y después uh-huh. de la segunda pregunta, Iván, perdón?
Era si estaban aprovechando esos modelos que reciben en la fase de operación y mantenimiento.
Sí, hay un gran porcentaje, te voy a decir que sí. No sé cómo está el tema. Bueno, yo realmente, para toda tu audiencia, yo el tema de BIM en España no controlo mucho, la verdad. Lo uh-huh. poco que sé realmente es gracias a ti, ¿no? Cuando hablamos y esto. Pero aquí en el Facility Management, después del BIM Cycle, sí se está usando esa información, sobre todo con el COVID Data. Es algo que ahora mismo yo estoy en un par de proyectos trabajando en ello y es algo que se pone mucho, mucho, mucho hincapié. Porque, bueno, al final es una de las razones por qué hacemos todo esto, ¿no? No simplemente para el proceso de diseño, sino Joder. Para todo el life cycle del building, ¿no? Entonces...
En fin, que seguimos, estamos a años luz, ¿no?
Bueno, no es que estemos a años luz o no, pero yo creo que todo es cuestión de tiempo, ¿no? Y, a ver, ahí me pierdo un poco, no sé cómo la cosa está allí. Pero, mira, una cosa que te puedo comentar de COVID, ¿no? Ya que estamos hablando un poquito de esto, uh-huh. 30 segundos. Por lo que sea, la gente tiene una misconception, no sé cómo la traducción de esa palabra.
Sí, una idea...
Una idea errónea, exacto.
Sí, errónea.
De COVID, ¿no? La gente se asusta cuando hablan de COVID. Parece como que es una tecnología que proviene de la NASA o de... ¿no?
Sí, y es una hoja de Excel.
Estamos hablando directamente de una hoja de Excel que va a traer información y que va a ser... una información muy importante para un facility management que no quiera ver esa información en un 3D environment. No más que eso.
Uh-huh. Sí, que a lo mejor ese ayuntamiento que tú dices que sí que está aprovechando el modelo no tiene ningún software de FM súper potente.
O no quiere.
Exacto, sino que tiene esa hoja de Excel con toda la información y que sabe que viene de un modelo.
Totalmente. Yo creo que the tricky part here para COVID es que ¿cómo te piden esa información? Normalmente... El problema con COVID, y cuando hablo de COVID, hablo del COVID bueno, no del COVID malo.
Sí, COVID. Sí. No COVID.
Se empieza a desarrollar aquí en proyectos en UK, Stage 3, Stage 4. Cuando hablo de Stage 3, Stage 4, todos los proyectos aquí en the UK, bueno, y es algo que se usa también internacionalmente, viene por la llamada RIVA Plan of Work. Uh-huh. Esto es como se... divide los proyectos en etapas, ¿no?
Sí,
de 0, 1, 2, 3, 4 hasta la última, que creo que es la séptima, que es Hangover and Use, ¿no?
Exacto.
Entonces, los proyectos cuando hablamos de COVID, se empiezan a utilizar en Stage 4 y Stage 3.
Que sería, por hacernos una idea, como proyecto básico y proyecto de ejecución aquí en España.
Sí, proyecto básico. Stage 4 se llama Technical Design, uh-huh. que es como, sí, proyecto de ejecución, diríamos.
Sí.
Y después de Technical Design, ya iría a Construction and Manufacturing. O sea, ya iría uh-huh. a un site, ¿no?
Un proyecto de obra.
Y claro, y eso lo veo un poco el problema, porque claro, ya cuando estás en Stage 3, que ya tienes tu proyecto bastante desarrollado, tienes que empezar con COVID. ¿Por qué se empieza a hacer ahí? Porque la empresa que agarra el proyecto en Stage 4 va a ser diferente que la etapa de diseño. Uh-huh. Y entonces, claro, es una información que se tiene que hacer muy rápido y que seguramente va a venir cambiada por los requirements de ese cliente, ¿no? De esa empresa. La cuestión es que no se empieza a hacer en Stage 0. Si se empezara a hacer en Stage 0, fuera todo más fácil porque se puede todo desarrollar de una manera más pausada. Claro. Como se empieza a hacer al final, ese es el problema. Pero no es más que eso, Iván. Es una información uh-huh. que te van a pedir unos parámetros que tú tienes que rellenarlos y tienes que, ¿no?, empezar a exportarlos y ya puedes utilizar cualquier sistema.
Tengo en mi lista de podcast pendientes hablar de la 19650 parte 4, que es la que habla sobre el COBIE, e incluso dedicar un tema solo al COBIE o incluso traer algún invitado, que ahora mismo te tengo entre los tres primeros de qué más sabes de COBIE. Bueno, avanzando un poco, vamos a hablar ahora de las estadísticas de implementación BIN en Reino Unido, de cómo lo ves tú y demás. Pero antes, volvemos en un momento con la entrevista porque tenemos nuevo patrocinador en BIN Level, Software One y su división de construcción digital, que nos presenta M2, la plataforma empresarial BIN 5D de gestión de proyectos en la nube enfocada a empresas constructoras, promotoras y de project management. M2, a partir del uso de modelos BIM, cubre todos los procesos del ciclo de vida constructivo, abriendo la puerta a todos los departamentos de tu empresa, ya que permite la realización de mediciones, estimaciones, planificación, compras y control de ejecución. Además, M2 facilita la gestión y acceso a la información, la colaboración y flujos de trabajo eficientes al concentrar toda la información en una fuente única, integrando también herramientas e información de ERPs. Esta solución es 100% en la nube, accesible a través de cualquier navegador. Para hablar de todo esto y de las ventajas de las soluciones integradoras en nuestro sector, Boutique de New School y Software One M2 han coorganizado una mesa tecnológica el 2 de diciembre a las 10 de la mañana, hora de la España peninsular. Regístrate en la web del evento, que te lo dejo en las notas del programa. Recuerda, día 2 a las 10 de la mañana. Y ahora sí, David, volvemos contigo. Estado de la implementación BIN en Reino Unido. Hemos estado viendo estadísticas últimamente. Hace una semana salió la de la NBS. Hace unos meses también salió una nueva que no había salido antes, del UK BIN Alliance. Y en ambas encuestas, sobre todo la de NBS, que se lleva haciendo 10 años, podemos ver la evolución del BIN en Reino Unido. Y el primer dato que me llama la atención, que por cierto les dejo capturas de pantalla de todos los gráficos de los que vamos a hablar en las notas del programa, el primer dato que me llama la atención es que en 2018, según las encuestas, alcanzó un 70% de empresas en Reino Unido que estaban trabajando en BIM, pero desde 2018 hasta hoy, que ya han pasado 4 años, se ha como estancado en el 70%. Y quería saber tu opinión o tu visión, tu experiencia de qué pasa con ese 30%, ¿vale? Yo te doy algunos datos para darte cancha. Analizando los datos se ve que hay 3 grandes grupos que bajan la media, porque no todos los subsectores tienen el mismo nivel de implementación, pero hay 3 que penalizan bastante, que bajan de ese 70, que son los subcontratistas, que están en un 39%, los topógrafos con un 33%, cosa que me extraña porque incluso con todo el tema de las nubes de puntos, pues yo pensé que estarían más arriba, y lo que en Inglaterra se llama cost consultants, que están en un 41%, que son como, entiendo que una especie de aparejador, ¿no?, especialistas en costes y demás. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre cómo está la implementación BIM y a qué se puede deber este estancamiento, si tú lo percibes igual que las encuestas.
Sí, son números que doy por buenos. Obviamente, cualquier gráfica se tiene que siempre tomar con pinzas, ¿no? Y hay casos muy especiales y particulares. Pero yo creo que esto se debe sobre todo al lo que llamamos aquí, ¿no?, la Small and Medium Enterprise, ¿no? Las pymes, ¿no?, lo que llamamos en España las pymes.
Sí, las pymes también es verdad que también salen mal paradas. De 0 a 9 empleados están en un 36%, y de 10 a 49 empleados, que 49 empleados en España ya no se considera pyme, están en un 57%, que oye, están casi en el 60%, pero sí que vemos ese gap de un 10, un 15% con respecto a la media, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que hay que poner una línea ahí total en el medio cuando hablamos de BIM para grandes empresas y BIM para empresas no tan grandes, ¿no? Creo que es esencial. Aquí en Inglaterra hay, como digo, el núcleo del sector de la construcción y la infraestructura está en la empresa privada. Y obviamente hay empresas muy, muy grandes, pero también hay realmente muchas empresas pequeñas, ¿eh? Hay muchos estudios de arquitectura de no más de 3-4 personas, eso, que tienen su propio cost consultant y así, ¿no? Y estas empresas realmente todavía no saben lo que significa ni siquiera BIM. No lo saben. Y no tienen ninguna ganas de saberlo, aparte que alguien se lo diga, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto. Pero cuando hablamos de eso, a eso me refiero cuando que BIM para grandes empresas tiene que ser un BIM completamente diferente para empresas pequeñas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tú no puedes ir a una empresa pequeña y empezar a hablarle de class detection o de CDE o cosas así, porque no lo van a entender. No lo van a entender porque, uh-huh, o precios, por ejemplo, ¿no? De software, etcétera. O sea, tienes que realmente ir a los problemas que ellos tienen. Entonces, yo creo que uno de los motivos es que, primero aquí, la manera que estos proyectos trabajan, que estas empresas trabajan, obviamente utilizando procesos de workflow en CAD, los llevan haciendo por muchos años, ¿no? Y ponerle un contexto un poco académico, ¿no? Digamos, un poquito... Uh-huh. Everett, en su libro Difusión de la Tecnología, te habla de la adaptación de tecnología, ¿no? Y de cómo innovadores toman la tecnología a principios, ¿no? Es una curva muy famosa, ¿no? Que es como...
Sí, la de los early adopters, sí, y sí, los rezagados.
Exactamente.
Hemos hablado de ella en el podcast alguna vez, sí.
Pues mira, muy bien. El último grupo, que son los ledger, esto, ¿no? Los, uh-huh. Normalmente es un tipo de persona ya de... A ver, no quiero ningún comentario sensible, ¿no? Pero es normalmente gente de ya de una cierta edad que no quiere realmente hacer ese cambio, ¿no? Entonces, ese tipo de empresa van a tener este tipo de CEO, manager, directors, que realmente no quieren hacer este cambio. Entonces, ¿cómo se promueve esto? Una manera muy importante es que, como se está haciendo aquí en UK, es por el gobierno, ¿no? Si el proyecto es público, están implementando BIM, proyectos privados lo van a hacer. Y quieras o no, al final, estas pequeñas empresas lo tendrán que hacer, porque si no, se van a quedar sin negocio. Y esto va a pasar, y pasa poco a poco, ¿no? Y esto fue una de las claves que yo te estaba comentando en la primera empresa que trabajé, ¿no? Que tuvimos que digitalizar la empresa sí o sí, porque si no es que nos íbamos, ¿sabes? Nos íbamos. Uh-huh. Entonces creo que es algo muy interesante, que, como tú decías al principio, ¿no? Creo que UK obviamente está liderando la implementación BIM, pero, y esto creo que es un gran pero, siempre hablando de mediana en grandes empresas. Totalmente. Uh-huh. Si hablamos de tipo de empresa, cualquier proyecto, una empresa mayor de 50 personas, te va a tener una implementación BIM de lo que se conocía como Level 2, que eso ya no corresponde, que estamos hablando, uh-huh, de Stage 2 o lo que se llama ahora el BIM UK Framework. De alguna u otra manera lo van a estar implementando. Pero yo he visto en proyectos, he trabajado con clientes que siguen trabajando en CAD. Totalmente. Y esto pasa, ¿no? Eso hay que romper una base en ese sentido y que poco a poco eso va a cambiar. Creo que va a cambiar. Porque el COVID, ¿no?, que ha sido una desgracia para todo el mundo, ha un poco impulsado eso, ¿no? La digitalización de las empresas. Y se nota, ¿eh? Se está notando mucho, como no solo por trabajando desde casa y este tipo de cosas, pero cómo se puede trabajar de una manera más colaborativa, totalmente.
Uh-huh. Vamos, que tú entonces consideras que la clave de que Reino Unido se haya estancado en el 70% es precisamente porque no somos capaces de encontrar las ventajas del BIM para la pequeña y la mediana empresa.
Totalmente. Y existen, porque existen, pero yo creo que la manera que se está enfocando de momento es que queremos hacer el mismo BIM para estas pequeñas empresas y no va a funcionar. No va, uh-huh, a funcionar porque los entregables, ¿no?, que llamamos nosotros en España los deliverables de estas empresas, uh-huh, no son los mismos. No son los, uh-huh, mismos que las empresas grandes. O sea, hay que enfocarlo de una manera totalmente diferente.
Y hablando de esto, yo sé que, bueno, estás haciendo un Master BIM en la Oxford Brookes University y, bueno, me comentabas fuera de micro que tu trabajo final de máster va precisamente sobre este tema, ¿no? Que, de hecho, voy a leer el título, que es ¿cómo los lenguajes de programación visual y la tecnología de realidad aumentada pueden mejorar el flujo de trabajo BIM para las pequeñas y medianas empresas? Entonces, bueno, ya que estábamos hablando de esto, cuéntanos más de este trabajo final de máster y de cuál sería, en tu opinión, el mensaje o las ventajas en las que tendríamos que incidir para que esta pyme se meta en BIM. Porque yo sigo siempre mucho de cerca a Reino Unido porque, oye, son los creadores del BIM, por decirlo así. Me da igual el tema de la fecha o quién inventó el acrónimo, pero la realidad es que a nivel de normativa y de flujos de trabajo y de conceptos, yo creo que no se puede discutir que Reino Unido ha inventado esto. Y al final, para mí, son como un conejillo de indias, porque lo que pasa en Reino Unido hoy es lo que puede estar pasando en otros países en 5 o en 10 años, dependiendo de cómo vayan evolucionándose. Me interesa mucho este estancamiento del 70%, me interesa esa lectura que has hecho de que es por las pymes y evidentemente me interesa cuál es tu opinión de cómo solucionar este tema, ¿no? Porque en cuestión de años lo tendremos que solucionar nosotros o incluso nos podemos adelantar para no cometer los mismos errores.
No, totalmente. Esto es una cosa que realmente me apasiona, ¿no? Como te digo, fue cuando lo empecé a desarrollar, cuando empecé a trabajar la primera empresa aquí en the UK. Y es algo que lleva en mi cabeza todos estos años, ¿no? Y tengo la experiencia de haber visto cómo funcionan estas metodologías en un entorno de una pequeña empresa y cómo se pueden arreglar. Entonces, yo creo que estamos en un momento, Iván, tecnológicamente hablando, que este tipo de empresas se pueden basar en estas tecnologías para realmente impulsar su workflow, sus procesos, ¿no? De generación de modelo, de como queríamos llamarlo, ¿no? Entonces, si hablamos de implementación BIM, podemos decir, ¿no? Más o menos unos 15 años, ¿no? Que hemos empezado a hacer este tipo de cosas. Hace 15, 10 años, estas tecnologías ya existían, ¿no? Visual Scripting, para ponerlo más fácil, estamos hablando un poco de Dynamo, si hablamos de en un ambiente de Revit, ¿no? Y lo mismo un poco con la realidad virtual, la realidad aumentada. Todo un poco existía, pero realmente no estaba al clic del usuario final, ¿no? Era todo un poco, para decir como nosotros llamamos, ¿no? Para nosotros, los frikis, ¿no? Para la gente que le gusta cacharrear un poco y ir de aquí a allí, ¿no? Pero en los últimos 5 años, esto realmente se ha desarrollado de una manera tal que ya cualquiera puede empezar a implementar este tipo de tecnologías en sus proyectos. Y creo que este tipo de empresas se tienen que beneficiar de esto. Cuando hablamos de implementación BIM, uno de los motivos por el cual lo hacemos es el production time, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos ahorrar? Ya no te hablo sin usar Visual Scripting. Usando, por ejemplo, Visual Scripting, Dynamo, un par de Dynamo Script en tu proceso de diseño, podemos automatizar un montón de cosas. Uh-huh. Y haciendo esto son cosas que nos van a salvar un montón de tiempo, haciendo tareas que no queremos hacer en el día a día.
Ponme dos ejemplos concretos que podría aplicar una pyme.
¿Sí?
Y pasarse al BIM y tener, digamos, como dirías tú en Inglaterra, quick wins.
Vale. Pues mira, una cosa que me viene a la mente así, right away. Cuando una empresa que trabaja, ¿no? Tiene el típico workflow que trabaja en CAD, ¿no? Te llama, ¿no? Llama Iván, consultor BIM. Oye, me quiero pasar al BIM. O te van a decir, normalmente, quiero empezar a usar Revit, ¿no? No te hablan de BIM.
Uh-huh.
Y claro, tú le vas a decir que todos estos detalles constructivos, bloques en AutoCAD que han hecho durante los últimos 20 años posiblemente, lo tienen que volver a recrear en BIM, ¿no? Esa es una típica respuesta de decir, vale, yo no quiero eso, ya está, se acabó, cierran esa puerta. Uh-huh. Pues usando este tipo de tecnologías como Visual Scripting, se pueden automatizar todo ese tipo de procesos. Y te lo digo porque yo lo he hecho, ¿no? No es una cosa que yo lo cuente o lo vaya diciendo, lo he hecho normalmente y es una cosa que funciona. Otro ejemplo, este tipo de empresa, llamamos una empresa de Design and Build, que como te digo, ¿no? Que diseña y ejecuta proyectos. Tiene su, como decías antes, su equipo de Cost Consultant, que es básicamente, normalmente eso, aquí es un poco la figura del aparejador como tal no existe, aquí existe el Project Manager, después está el Quantity Surveyor, Cost Consultant, etcétera, ¿no? Pues el Cost Consultant Department, en mi empresa anterior, hacían las mediciones, ya no solo con el, no sé si a ti te suena el Autodesk, este Viewer, que tú puedes hacer un par de mediciones y tal, eso lo empezaron a usar con un tiempo, pero incluso lo hacían con papel, ¿sabes? Con papel y escalímetro. Tal cual, así te lo cuento. Pues usando la implementación de BIM, lo que pudimos hacer es, mira, yo con mi modelo te puedo pasar toda esa información a tu spreadsheet de Excel, porque aquí en UK se usa mucho el Excel. No existen programas tal como Presto, Arquímedes, etc.
Sí, es muy típico del mundo anglosajón.
Sí, sí, es muy típico. Pues nada, pues yo mando toda la información de una manera, usando Visual Scripting también, que te llegue directamente a tus plantillas de Excel. Y tú realmente no tengas que hacer nada, sino especificar el material que quieres aplicar. Claro. Tú le cuentas esto, no se lo cuentas, se lo hace y te ven como un semidios. Eso es un poco la palabra, porque...
Sí, porque yo aquí, mientras te escucho, evidentemente estoy de acuerdo, pero me viene una duda todo el rato y es, vale, yo soy un estudio de arquitectura de 4 personas y tú me dices que con Revit y Dynamo puedo hacer estas cosas, pero yo no sé Revit y aunque me pueda poner a aprender Revit, lo que sí que no voy a aprender por mi cuenta es Dynamo. Entonces, ¿cómo saltamos esta barrera de no sé Visual Scripting?
Pero es que por eso no lo tienes que aprender. Es que ya por eso ya hay 20.000 funcionalidades en Dynamo. Está ya, por ejemplo, el típico Dynamo Player donde puedes ejecutar estos scripts. A ver, evidentemente tú vas a necesitar la ayuda de tú, Iván, consultor BIM, ¿no? Ahí está el clip de la cuestión, ¿no? Pero lo que sí no va a necesitar esa empresa por motivos económicos, de tiempo, ellos no pueden realmente tener en plantilla a un consultor BIM full time. No pueden, es imposible, porque si estamos hablando de un estudio de arquitectura de 3 personas, no pueden contratar a alguien solamente para eso. Pero si haces como un package, ¿no? Como BIM Consulta para este tipo de empresa y tú les incluyes estos Dynamo Script, porque lo bueno de Dynamo Script es que funciona para todo, ¿sabes? Funciona para, son simples tweaks. Y a eso me refiero, es usar esa tecnología para este tipo de empresa. Entonces, yo arquitecto, no sé usar Dynamo, perfecto. a lo mejor lo puedo empezar a aprender a usar, pero al principio voy a tener estos scripts que me van a realizar eso.
Vamos, que si yo lo entiendo, la clave de que pudiéramos desatascar ese 30% que nos ha pasado al BIM es de dejarles de discursos de class detection, totalmente, de ISO 19650, de Common Data Environment, claro, y irnos a esos quick wins, ¿no? De, oye, vamos a automatizar mediciones, me da igual que esto no sea BIM, ¿no?
Claro, al día a día, Iván, totalmente. Y a ver, y estamos hablando de DynamoScript, a eso me refiero. 10 años atrás, esto lo veíamos como una quimera, pero ahora la comunidad de Dynamo, tú te vas a la dynamo.org y es increíble, ¿sabes? Cualquier cosa que tú has pensado y que piensas vale, voy a hacer un script de que me haga A, B y C, ya alguien lo ha hecho. O por lo menos te va a dar el inicio de salida, ¿no? Para empezar a hacerlo. Otra super quick win, ya que estamos on fire. La manera que yo hice para poder empezar a implementar BIM, obviamente el problema principal era el dinero, ¿no? Que cuántas licencias de software teníamos que comprar, training, etcétera, ¿no? Pues y una manera que se los vendía a ellos, nosotros en su momento, como teníamos un workflow en CAD, lo hacíamos todo en CAD, teníamos que hacer el outsourcing, teníamos que subcontratar el tema de visualización en 3D. Éramos una empresa de diseño interiores, eso es algo muy importante para una empresa de diseño interiores, ¿no? Y lo teníamos que subcontratar, ¿vale? Entonces, en un proyecto, pues el típico proceso, ¿no? Son proyectos que no eran ganados, ¿no? Que tú tienes que hacer al tender, ¿no? Un tender process.
Si, tender es una licitación.
Una licitación, sí, básicamente. Y nada, entonces yo lo que yo decía, escondida, es hacer todo lo mismo que estábamos haciendo con Revit, haciendo las visualizaciones, etcétera. Y nada, llegué un par de días antes, ellos habían contratado al visualizer, y le dije, mira, él le ha hecho esto, yo estoy haciendo lo mismo, son 3 personas que están haciendo un trabajo que estoy haciendo yo ahora mismo todo. Claro, si yo voy a mi CEO, a mi manager director, le enseño eso, y es que no te puede decir que no. Es que no te puede decir que no.
Claro, lo que te vas a gastar en licencias y en training te lo vas a ahorrar en subcontrataciones.
Claro, esto es algo que se tiene que comentar, ¿no? Al final, ahora, por ejemplo, con las nuevas suscripciones de Autodesk, no sé qué bien funcionan para pequeñas empresas, no lo veo muy claro, la verdad, pero bueno, puede ser el inicio de algún tipo de cambio. Pero es algo que se tiene que comentar y, por ejemplo, organizaciones como OpenBIM, a lo mejor en un futuro todo esto cambia y podemos tener... Pero de momento, la verdad es que Autodesk es el líder en el sector y es como funciona con Revit, ¿no? Y Revit tiene un precio. Pero claro, lo que vas a recibir en retorno de eso, lo que se llama aquí el Return of Investment...
El ROI.
El ROI es un no-brainer, ¿sabes? No me pudieron decir que no, Iván. Y después, claro, yo entré con el tema del 3D, la visualización, y después ya empezamos a hacer todo. Y fue un proceso natural. Y al final la empresa cambió de una manera digital totalmente, 100%, ¿sabes? Empezamos a hacer engagement con más clientes, se nos dio a conocer por la empresa que hacía esto. E incluso el típico project manager o site manager, ¿no? Que son gente que ha trabajado 30 años de la misma manera, ¿no? Con su rollo de papel, ¿no? En su A1, ¿no? Pues empezaron a utilizar los iPads, ¿sabes? On-site. Y yo, era una cosa que decía, es que no me lo creía.
Sí, yo siempre tengo claro y siempre lo digo que las implementaciones BIM, pues hay que hacerlas, pero hay que empezar siempre por el 3D y a partir del 3D vas ganando terreno a todo lo demás, ¿no?
Claro, totalmente.
Pues bueno, David, nos quedamos sin tiempo. Sabes que BIM Level es un podcast cortito, llevamos ya 3/4 de hora. Me quedo con la sensación de que tienes mucho más que contarnos, así que no te vayas muy lejos, que igual te vuelvo a llamar otro día. Y perfecto. Nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por tu visión de Reino Unido. Y nada, no sé si quieres dejar pues algún enlace para que el que quiera te pueda contactar o lo que sea. Podemos dejar tus contactos de redes sociales en las notas del programa, o si quieres comentar algo más antes del episodio.
Sí, bueno, primero que nada agradecerte de nuevo, ha estado genial. Espero que alguien se tome algo positivo de esta conversación. Y sí, ni puedes compartir las redes sociales. Estoy abierto a que cualquier persona me mande un mensaje si quiere saber algo más. Siempre, como decimos aquí, happy to help. Y nada, incentivar a la gente que se motive, que esto funciona. Y nada, sí, encantado si me quieres volver a llamar, sin ningún tipo de problema.
Pues cuenta con ello, David. Muchas gracias y un abrazo. Hasta aquí la entrevista, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a M2 por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!